Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas que solo escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Charlie Pérez y esto es Fórmula del Misterio en una nueva emisión. Saludo con gusto a mis compañeros Edgardo Morones. Edgardo, ¿cómo estás?
Excelente jueves, ¿cómo les va? Muy buenas madrugadas, ya estamos aquí listos con otro misterio más, mi querido Charlie.
JC, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí, buenas noches, esperando este programa con ansias.
Con ansiedad.
Pues, ¿con emoción lo esperabas?
Mucha emoción. No, la verdad es que sí.
Estamos oyendo esto, que es realmente muy bonito. El señor Paul McCartney cantaba esta canción.
I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
La canción más escuchada en la historia del mundo, según se dice.
Y
esta canción se repite,
¿no?
Cobereada y la más reproducida en el mundo. No sé si la mejor canción en la historia de la música, pero sí una de las más reproducidas en las estaciones de radio alrededor de todo el mundo. Dicen, hay datos que se dice que la pasan cada 3 o 4 minutos en algún lugar del mundo. Y ahora con las plataformas, pues más.
Claro, y según el Guinness, es una de las más versionadas de la historia de la música, según el libro Guinness.
Sí, sí, sí.
No lo decimos nosotros.
Por supuesto.
Se llama Yesterday, la compuso Paul McCartney, que la soñó, se dice, soñó la melodía. Despertó y les preguntó a sus compañeros, oigan, ¿la han oído? No, no la hemos oído. Bueno, pues entonces la vamos a grabar. Y así fue, se la dictaron. La cosa es que hoy vamos a hablar de si Paul McCartney, Sir Paul McCartney,
Sir,
claro, murió o no murió en 1966. Y si lo cambiaron por otro sujeto que curiosamente se parecía a él, cantaba igual, tocaba igual, componía igual y tenía la misma inspiración artística que el difunto Paul McCartney, ¿no?
Y que aparte dicen que era más bajito, ¿no? El original. Y este se supone que es más alto, no sé.
Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, hay tanto argumentos a favor como en contra. Entonces, pues vamos a discutirlos porque realmente no creo que lleguemos a una conclusión, pero vamos a platicar con nuestro público al respecto, ¿no?
55-52-79-2106-07-10 para que nos dé su opinión, platique con nosotros, si tiene alguna entrevista, si... Si es usted Paul McCartney y nos está escuchando, pues échenos un grito, ¿no? Desde Londres.
A ver, ¿qué teléfono?
Lada sin costo.
Lada sin costo. 55-52-79-2106-07-10.
Uh-huh.
De aquel lado del cristal está Álvaro López, a quien le mandamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño.
Un abrazo.
Alvarito. Un abrazo, Alvarito.
Van a estar bien las cosas, vas a ver. Primero Dios, hay que confiar en él, poner nuestra vida en sus manos. Él sabe cómo hace las cosas, por qué las hace, y también es un misterio que jamás vamos a entender y que a veces nos cuesta muchísimo trabajo aceptar, pero pues es la voluntad del Padre, Alvarito, y que sea lo mejor para ti, para tu familia y para todo aquello que te rodea. También gracias a David, que hoy nos hizo favor de acompañarnos a producir este programa, que normalmente se produce solo. Por eso sale como sale, porque es como un río sin rumbo, ¿no? Sale así este programita. Y ahí lo vamos a aventar.
Ya entonces, es como la tercera, cuarta misión que lo dices, ya supéralo, Charlie.
No, ya lo voy a superar. Por lo pronto, escuchando a Sir Paul, vamos a un corte y regresamos ya para entrar en materia. I need a place to hide away. Oh, I believed in yesterday.
Fórmula Misteria. Tú los conoces, yo los conozco, todos los hemos escuchado. Son el cuarteto más famoso en la historia de la música.
Ladies and gentlemen, the Beatles.
George, Ringo, John y Paul. Pero sí son cuatro, ¿verdad? ¿Qué acaso Paul McCartney no murió? Pero entonces, ¿a quién escuchas cuando pones un disco de Paul? ¿O vas a uno de sus conciertos? Existen muchos rumores, leyendas y misterios en torno a los famosos, pero quizá el más sonado por la propia importancia de su música es la teoría conspirativa de que el bajista, cantante y compositor de los Beatles habría muerto en un accidente automovilístico en el año de 1966. Y fue sustituido para continuar vendiendo discos y haciendo giras. Incluso a esta hipótesis se le designa con las siglas P.I.D., Paul is Dead. Yesterday. All my troubles seem so far away. Los argumentos de la muerte de McCartney consisten en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de The Beatles a partir del año 1967, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos u otros, de tal manera que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público. Oh, yesterday came suddenly. Hacia la década de 1970, el doctor Herring Truby, mediante un espectrograma, determinó que la voz que debía corresponder a McCartney no presentaba la misma frecuencia que la del músico. Las frecuencias vocales son el equivalente a huellas digitales, y las de Paul no coincidían. Sin embargo, ha habido muchos desmentidos, y se han presentado evidencias que desacreditan esta leyenda. Incluso el propio ex-Beatle ha contestado a pregunta directa, a veces enojado y otras con humor.
Yo nada más me río, pero hay veces que la gente se me queda mirando. ¿Será él o será un muy buen doble? Bueno, esa es la idea, que un tipo muy parecido a ti haya tomado tu lugar. Bueno, pues este es él.
Pero tampoco no son desconocidas las manipulaciones de las que son capaces los managers o las disqueras para lograr las ventas deseadas. Argumentos los hay a favor y en contra. La mejor opinión la tiene tu oído. En 2010, la leyenda volvió a avivarse tras la publicación de estudios antropométricos realizados por unos supuestos forenses italianos publicados para la revista Wired, en los cuales se concluía que las imágenes de los rostros de McCartney en los años 1966 y 67 corresponderían a dos personas distintas. Sabemos que la duda te corroe y existirán muchas opiniones encontradas. Sabemos también que aquí no podremos responder al enigma, pero de todas formas, te invitamos a disfrutar de un misterio musical. Hoy, en Fórmula del Misterio, Paul McCartney, ¿está muerto?
Y qué ganas de dejar esta canción completa, pero no, porque se nos agota el tiempo. Entonces, vamos a empezar por el principio.
A ver,
¿cuál es el principio? Que Paul McCartney se murió en un accidente automovilístico, se dice, en 1966, a finales del 66.
En noviembre.
En noviembre, que subió a una chica, salió del estudio de Abbey Road justamente, uh-huh. Subió a una chica a su coche y por ir enojado, discutiendo, la chava se dio cuenta que era Paul McCartney, se le echó encima y pues se mataron. él se decapitó en el accidente. Esa es una versión. Otra versión dicen que se murió por voltear a ver a la chica que estaba en la calle. Y por andar de baboso viendo a la chava, pues no se fijó, chocó y igual se decapitó. Pero pues trataron de esconder la noticia.
Pues sí, sobre todo porque en esa época, acuérdate que los Beatles pues movían masas, ¿no? Y estaban preocupados pues que los jóvenes en esa época tomaran malas decisiones.
Entonces Paul murió, convocaron los Beatles a un
concurso.
A un concurso para encontrar un doble, que no hay registros de ese concurso. No hay registros. Entonces, si convocaron un registro, pues lo habrán publicado o habrán pegado volantes o vete tú a saber.
Mejor de boca en boca.
¿Cómo convocas un concurso?
No hay ninguna prueba.
Total que encontraron a William Campbell, que era igualito a Paul.
Que también era músico y que cantaba.
Que cantaba. O
sea, antes del concurso, él se dedicaba en Canadá, porque era canadiense. Se dedicaba igual a cantar y tenía su grupo, su banda y todo. Y después fue cuando se enteró del supuesto concurso.
Bueno, es que tendría que tener alguna base, ¿no? Porque no puedes tampoco agarrar, no sé, a un mecánico y hacerlo cantante, compositor.
¿Pero qué tal si se parecía mucho también?
Por eso, una cosa es lo físico, pero otra es el talento.
Además, él tocaba el bajo. William Campbell tocaba, mejor conocido como Fall, ¿no? O sea, como Fake Paul. Ajá. Por eso es Fall.
Fall.
Él tocaba el bajo con la diestra y aprendió a tocarlo después de muchas sesiones con al revés, como Paul, que es zurdo.
Zurdo,
entonces, pues bueno.
Bueno, que era
zurdo. Que era zurdo, era zurdo.
O sí. Es zurdo.
No sabemos, en eso estamos, ¿no? Tratando de.
Sí, porque de saber. Es que hay que saber de cuál Paul hablamos. Bien,
entonces,
¿no?
Claro. Pues ya, lo incluyeron. Se dice que Brian Epstein, el
manager.
El manager de los Beatles no quería que entrara William Campbell, no quería guardar el secreto, no quería engañar a la gente. Y pues entonces lo asesinaron. ¿No? Eso es lo que se dice. Brian Epstein murió en Inglaterra el 27 de agosto del 67. Casi un año después.
Ajá.
Lo asesinaron, lo envenenaron.
Se supone que murió en condiciones extrañas.
De una sobredosis, ¿no?
De una sobredosis.
Pero, ¿cuántos famosos han muerto de una sobredosis extrañamente?
Incluso hoy en día. Mayoría, ¿no? Yo creo que la mayoría sí.
Pues no, sí. ¿No seguimos también con el misterio de Michael Jackson? Que una sobredosis, que si el doctor, claro. Que si la llamada, que si...
No vamos a entrar en eso porque ustedes dos no quieren hacer un programa de Luis Miguel. Que sufre de lo mismo, se murió y no se murió. Entonces, como ustedes no quieren, no vamos a tocar el tema. Pero fíjense, el asunto empezó 3 años después, ni siquiera fue luego.
Ajá, no.
3 años después, el 12 de octubre del 69, un tipo que se identificó como Tom, dijo ser estudiante de una universidad en Michigan, llamó a la emisora de radio WKNR. A ver, WKNR, así como
locutor. Ah, como locutor de los 60. De los 60, que eran más como.
Más gritones. Hola, ¿qué tal? Esto es WKNR.
Hola, ¿qué tal? Esto es WKNN.
Pero en esa época eran más serios, ¿no? Porque así como lo haces ahorita es como de.
De la 80 para acá.
Más para acá. Bueno, era el programa de Ross Gibb, de gran alcance en ese entonces. Y el tal Tom dijo en el teléfono, sin decir nada más, así como Arnulfo o Jorge, que nomás hablan y avientan.
Así la soltó.
Guardar las proporciones, desde luego. Dijo, me consta que Paul McCartney está muerto.
Oye, con hasta, eso, hasta solemne.
Así se lo acabó, dijo. La música. Mira, quítame el fondo.
¿Otra vez?
Me consta que Paul McCartney está muerto. ¡Pum! Así dijo. Así dijo. Y no dijo más. No dijo más, ni por qué, ni cómo supiste. No dijo más. Y con eso tuvimos, sin internet, allá por el 69, para que el rumor corriera por todos lados y la gente fuera a buscar a Paul, que andaba de vacaciones con su familia. Y lo que tú decías fuera del aire es cierto, ¿no? Quizá si esto fuera cierto, que no es cierto, por supuesto, Paul McCartney es el mismo que conoció a John Lennon allá.
¿Tú crees que sí?
Sí, yo estoy seguro que es totalmente una falsedad. Pero el asunto es... Que si fuera cierto, pues las noticias hubieran sido distintas, ¿no? Y lo que tú decías antes de entrar al aire es que si de repente un tipo tan famoso en el apogeo de su éxito allá por 1976 resulta que murió, imagínate cuántas fans hubieran caído en depresión y en el suicidio y en todas esas cosas, que también es cierto, ¿no?
Sí, que la, se supone la que pérdida la gente estaba,
de una
estaba,
celebridad de pronto, o sea, lleva a tristeza a mucha gente.
Imagínate, o sea, ellos no podían pues estar en la calle ni nada porque pues la gente se les abalanzaba. Inclusive John Lennon en la casa de su mamá pues no podía ir a visitarla porque pues toda la gente quería pues la foto, el autógrafo. Entonces yo creo que manejar ese tipo de éxito pues es difícil, y esconder este tipo de noticias pues también es difícil, pero hay gente que dice que sí la escondió,
que le escondieron, que Paul murió, que lo sustituyeron, y resultó que el tal William Campbell era igual o más talentoso que el original.
Fíjate, él, este William Campbell, era originario de Quebec y se supone que pertenecía al ejército canadiense.
Todas esas son suposiciones.
Son suposiciones. Y a finales de los años 50 fue destinado a Irlanda. Y ahí es donde se casó y tuvo un hijo, ¿no? Bueno, que aquí lo toman como si fuera verdad que él, William Campbell, es el sustituto de Paul McCartney, ¿no? Pero realmente es que pues todo es un misterio en esta información, ¿no?
Y luego le sacaron jugo a todo eso los Beatles, esa es la verdad. En cuanto a la publicidad y a la venta de discos, todo tenía que ver con la muerte de Paul, ¿no? Las portadas de los discos, las letras de las canciones. Hubo muchas cosas que aprovecharon para decir que efectivamente Paul estaba muerto.
Y aparte, también en esa época era muy difícil, y en esta, los mensajes al revés. O sea, realmente tú no puedes escuchar un mensaje al revés en los discos. O sea, psicológicamente no puedes. Tendrías que tener equipo. Y en aquella época, pues era como más difícil, aunque estaban las tornamesas, pues que la gente estuviera escuchando las cosas al revés.
Sí, claro. Tenías que hacer un experimento, ¿no? De darle vuelta al disco así al revés, tú solito. Hacerlo sí, girar al revés para ver cómo. Ahora es más fácil con los software de audio y todo.
Bueno, pero esa solo es una supuesta prueba, ¿no? Están también las portadas de los discos, que la más famosa es la de Abbey Road, ¿no, mi querido Charlie?
Sí, 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 la de Abbey Road, que tiene un chorro de elementos ocultos, ¿no? Empezando por la vestimenta de todo mundo. Uh-huh. Y el orden de aparición, ¿se acuerdan que van cruzando la calle, ¿no?
Entonces, de izquierda a derecha, ¿no?
De derecha a izquierda, el que va hasta adelante es John Lennon.
John Lennon de blanco.
Va vestido de blanco, que sería el sacerdote. Y el celebrante o el mismísimo Dios. Uh-huh. Atrás viene Ringo de negro, que es el de la funeraria.
Exacto.
Paul viene descalzo, con los ojos cerrados y un cigarro en la mano derecha. Derecha.
Y se supone que él era
zurdo. Entonces ahí está la primera pista.
Pero ahí te voy a hacer una aclaración. Yo fumo. Y yo fumo con las dos manos.
Exacto.
Ahí yo no veo.
Sí, lo agarras como se pueda, ¿no? Sí, no.
Como puedas y.
A lo mejor se lo puso en la derecha para que saliera en la foto.
Ah, ándale.
Que traía un cigarro, porque exacto. Si se lo hubiera agarrado en la izquierda.
Lo tapa.
Lo tapa. ¿No? Como mi abuelo que siempre salía en las fotos con cigarro. Por alguna razón, siempre salía en las fotos con un cigarro. En la playa. La foto en la playa. Tratando de que la ola no le pegue, levantaba el cigarrito así, y entonces. pero el cigarro salía. Bueno, total que Paul es el cadáver, el muerto. Y atrás, George con su camisa y pantalón de mezclilla, que es el enterrador, el que cava la tumba. Después atrás está el bochito estacionado, con una placa que dice IF28. En inglés, if, o sea, si, 28. Lo que significa que si viviera en ese entonces, tendría 28 años. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, cuando se tomó esa foto, Paul tenía 27 y no 28. Coincidió que como guardaron ese disco hasta un año después, por eso ya tendría 28. Uno ve lo que quiere ver, esa es la verdad. ¿No? Las pruebas son sencillas y nada esclarecedoras. O sea, son meros supuestos, ¿no? Siempre es preferible creer en la teoría de la conspiración.
Claro, y aparte en esa calle de Abbey Road hay
tours. ¿Por qué tú estuviste ahí?
Sí,
tuve. Cuando viajé a Londres, me dijo hace rato. Así con su voz.
¿Tú también?
Yo sí, cuando viajé a Londres, ay.
Digo, pero la verdad es que, pues, ya que andaba por allá, pues, me pasé a los estudios.
¿Tienes tu foto,
¿no?
En Abbey Road?
Tengo
en Abbey.
Sí, tengo mi foto.
¿Y no fuiste a la caverna?
No por cuestiones de tiempo, pero, de bueno, agenda. yo quería
por cuestiones
estar
de agenda
ahí.
No pude ir a la caverna.
De agenda ahorita es, de agenda, ya sabes. Pero la verdad es que la gente se pone... te da chance de que te tomes la foto, de que...
La gente en su coche,
sí, la gente que vive ahí.
Que eres turista.
Y aparte,
y que
no cualquiera vive ahí, ¿no? Es una zona bastante...
Es como las Lomas multiplicado por cuatro, ¿no?
Pero ¿seguro? Más, o sea, no, pues realmente, imagínate. O sea, ahí son, si allá son libras, pues, no, o sea, no tienes idea
si de... Si allá son libras, acá somos Sagitario.
Son como... Como petrolibras, ¿no?
Chistazo, ¿no?
Yo sí soy Libra. Fíjate. No, y también dentro de ese tour hay gente que se parece a Paul y según esto los van a visitar, ¿no? O sea, también hay gente que le saca lana de donde puede.
Y el mismo Paul también le ha sacado muchísima lana a eso, ¿eh? Hizo un disco en vivo que se llamó Paul is Alive. Y se tomó una foto con su perro cruzando, sí, Abbey Road. En la misma calle, diciendo que estaba vivo y que era un disco en vivo, ¿no? Y le puso la misma placa al bochito de atrás, que decía 51 is. O sea, ahora tiene 51 y está vivo. Por supuesto que está vivo, ¿de dónde sacamos otro igual?
¿No? Sí, yo creo que es muy complicado.
Pero hay muchas, insisto, pistas que yo no sé y jamás lo sabremos si las pusieron allá a propósito o si la gente fue encontrando lo que quiso encontrar. Porque los fans de los Beatles son recalcitrantes y tercos y necios y muy apasionados.
Y de cualquier celebridad.
Entonces, encontraron lo que quisieron encontrar. Hay una canción que se llama Dr. Robert. Y entonces dicen que estaba dedicada al doctor que atendió a Paul, pues al momento de morir, porque murió en el instante, decapitado.
Sí, pues si murió decapitado.
A menos que seas una gallina, que todavía corren, ¿no? Pero mueres inmediatamente. Hay muchas canciones que hacen referencia a que se murió Paul en Revolution No. 9. Que no es una canción, es una porquería, esa es la verdad, o sea...
Que ahí es donde se supone que dicen, ¿no? Que Paul is dead, ¿o?
Sí, es una... ¿Tienes por ahí Revolution No. 9, David? ¿Qué? Ahí, en esa canción, en realidad no es una canción, es una mezcla de sonidos de raros y de, ¿no?, cosas y de pedazos y de frases y de ambientes y... Es una cosa muy rara que te pone... Te pone en una crisis cuando la escuchas, al menos a mí me sucede.
Sí, con esa es estridente. Y con Daily Life. Son muchos sonidos, sí, y todo, es estridente. Digo, esta es Revolution.
Sí, no, pero esta es otra.
Esa es Revolution.
Pero fíjate, yo le decía a
este Edgardo. Revolution número 9 se llama.
Le decía a este Edgardo que yo encontré otra historia dentro de toda la información, que es muchísima. Por ejemplo, ahí te va, se supone que... ¿Cómo pasaron las cosas del accidente? Era el otoño de 1966. Un miércoles, cuando empezaba a amanecer, Paul sale de su domicilio. Aquí dice que salió de su domicilio, no de los estudios. Y se va en su coche. Cuando va conduciendo por Londres, con una niebla, le llama la atención una chava, una guapa policía que en aquella época se encargaba de controlar el tránsito. Y Paul se distrae y él se pasa el semáforo. Entonces un coche viene a gran velocidad y en medio del cruce, pues los autos colisionan. La policía acude rápidamente al lugar de los hechos y se forma un montón de gente, ya sabes, ¿no? Un accidente siempre llama a la gente. Y se supone que Paul es rescatado en su coche con la cara desfigurada y heridas por todo el cuerpo. Nadie es capaz de reconocerlo hasta que horas más tarde en el hospital ya revisan toda la documentación. Y es ahí donde aparece este complot que, pues, recién yo no me lo sabía.
Sí, esta otra historia, ¿no?
Es una historia como alterna. Y se supone que él quedó tan dañado físicamente, ahora sí que en el cuerpo también, todo. Y se fue a Escocia, a una finca. para recuperarse en el campo. Y de ahí decían que nunca más iba a salir. Se supone que los únicos que lo visitaron fue George, Ringo y especialmente John. Entonces, esa es una versión que no se murió en el accidente, pero
bueno,
se fue a refugiar
ahorita
a Escocia.
Que estoy haciendo la conexión, de hecho, creo que ahí, justamente en esa finca de Escocia, fue donde dio la primera entrevista donde desmiente lo de su supuesta muerte, ¿no? A la revista Life.
Sí, porque lo fueron a buscar.
Ahí, en esa finca, lo fueron a buscar.
Y lo encontraron todo mugrosito, sin bañar y
que se enojó,
medio
¿no?
despeinado. Se enojó, sí. Se peleó con el fotógrafo, ajá, le puso unos golpes. Y después él le dijo al fotógrafo ya más tranquilo, me voy a ir a bañar, te voy a regalar unas fotos con mi familia, con Linda y con tus dos hijos. Pero esas fotos que tomaste de yo mugrosito no las vas a sacar. Uh-huh. Y te la cambio por tu portada, ándale. Uh-huh. Y ya en eso quedaron. Este es Revolution 9. No son psicofonías, ni vamos a encontrar ahí nada raro. Son puras mezclas de cosas así extrañas. Y les encantaba hacer este tipo
eran
de
cosas. Eran como juegos que hacían.
Sí, y las ponían.
Experimentando.
Además dura un ratote, dura...
Porque al final del día también ellos se divertían. 7 minutos. Se divertían mucho tocando música.
Esto no es música.
Pero antes, o sea, antes de alguna tocar alguna melodía y demás, se divertían haciendo esto.
Eso sí.
O sea, pero también eso radica en que gracias a estos experimentos, porque son experimentos, uh-huh, encontraron muchos sonidos que después los pusieron en todos los discos.
Ajá, pero yo hablaba de que los fans en todo este tipo de cosas... encuentran mensajes.
Sí, bueno,
mensajes. Por eso tengo que tu mente, ya lo habíamos explicado aquí alguna vez, escucha lo que tú quieras que escuche.
Ahí hay un mensaje según la teoría conspirativa. Hay otro en la de Strawberry Fields que dicen que John canta I Buried John, enterré a John.
Enterré a John.
Y en una entrevista, Lennon dice, no, lo que quise cantar fue Cranberry Sauce. Salsa, uh-huh, de arándanos.
Pero que no se entendió.
Pero que se
igual en Double Fantasy, en la canción... ¡ay! Se me fue el nombre de la canción. Pero hay una canción donde... ¿Cómo puedes dormir? Se llama.
Ah, sí.
How do you sleep
at night?
Ajá. Ahí hay una frase de John Lennon que dice... ¿Cómo puedes dormir si nunca hiciste nada? Lo único que hiciste fue Yesterday. Uh-huh. Todos esos freaks, todos esos locos tenían razón cuando dijeron que estabas muerto.
Sí.
Entonces ellos,
sí, bueno, ellos tenían
perfectamente muy claro el asunto. En la portada del Sargento Pimienta, que es una mezcla de artística de cuanta cosa, muchos personajes, están ahí los
un Beatles, collage de un montón
un collage
de cosas.
Muy raro. Uh-huh. Sobre la cabeza de Paul hay una mano abierta, símbolo de la muerte en algunos ritos religiosos orientales. Entonces, como tiene una mano así en su cabecita,
arriba, resulta
que es señal de que se murió. Mm. Y los cuatro están viendo hacia una tumba.
Sí.
Y entonces ahí hay alguien que está vestido de sacerdote. Y también está lleno de simbolismos que si le preguntan... Cuando le preguntaron a ellos mismos, a los Beatles, por ejemplo, Ringo, en alguna ocasión dijo... Pues no, amontonamos cosas.
Sí, porque también así hasta nomás sale Bob Dylan. Ahí hasta el fondo.
Sale todo el mundo. Ringo Starr invitó a Tintán a esa portada. Y Tintán le agradeció la invitación y le dijo: pues no, gracias, no.
Atinadísimo,
¿no? No estoy interesado. Muy atinado, Tintán. Sí, sí, porque claro, era cuate de Ringo Starr. Alguna vez vino aquí a México y se tomaron unos tequilas, unos mezcales, se pusieron muy felices. Pero Tintán declinó la invitación. O creo que no le dio tiempo de mandar la foto y ya habían cerrado la edición. Algo sucedió. Uh-huh. Pero Ringo invitó a Tintán a esa portada y Tintán ya no pudo o ya no quiso o ya no alcanzó a entrar en esa famosa foto, ¿no?
Y fíjate que también...
Del mejor disco de todos los tiempos.
En esta misma portada hay una muñeca donde donde acaba el suéter hay un pequeño cochecito deportivo que se supone que
es el Bentley.
Ajá, exactamente.
Es verdad.
Pero la verdad es que, o sea, tú ves la portada y no ves... No ves nada, está muy chiquito, o sea, es quien quiere ver,
lo ve todo. No, es que son pistas, JC, no es un anuncio, son pistas para que lo vayas viendo. Y
bueno, pues usted qué opina, 55-52-79-21-06-07-10, para que nos llame y nos diga si Paul murió, o Paul vive en Londres, o qué sucedió con Sir Paul McCartney. Esta canción me provoca ansiedad. Esa es la verdad.
A mí nostalgia, fíjate.
Sí, bueno, ahorita sí. Pero al ratito es una ansiedad. No la puedo oír en el tráfico, por ejemplo. Si aparece, yo normalmente traigo mis canciones en random, todo mi playlist.
No es cierto, la verdad es que tú escuchas Luis Miguel 24
horas. No vamos a hablar de Luis Miguel ahorita. No vamos a hablar de Luis Miguel.
Ni de Michael Jackson.
A mí no me engañas con tu random. No. Tú tienes Luis Miguel.
La cosa es que.
O sea que no te gusta esta rola.
Sí, me gusta mucho, pero no la puedo oír en el tráfico porque me causa ansiedad. Llega un momento en que sí siento una ansiedad muy tremenda cuando la escucho. A ver, déjala correr.
Es un rolón.
Sí, es un rolón. Espérame, ahorita viene, espérate tantito. Disfrútenla mientras tanto, con nuestras preciosas voces.
Acompañándola, ¿no?
Acompañando a John Lennon, para que digan que hicimos ya un dueto con John Lennon. Ahí viene la ansiedad.
¿Tú crees?
Sí, ahí va. No vengo manejando, pero igual me voy a poner ansioso. Esto.
Sí, es que va como en crescendo y luego tiene un cambio de ritmo.
Y luego canta Ringo.
Pero es una genialidad ese puente musical, es muy largo. La verdad es que yo sí disfruto el.
Oye, además si recuerdas.
Y además cuando llega al clímax, baja y se hace un pequeño silencio que respiras y descansas.
No, sí, y el cambio de melodía.
Por eso es que después viene Ringo y hace.
Sí, ok, sí a todo. A mí me provoca ansiedad.
No, está bien.
O sea, me provoca ansiedad esa orquestación que va increciendo, como dice Edgardo. Ay, se siente
el. Además, yo no sé si recuerdan ustedes, pero en el documental de la película de Imagine, justamente esta rola la ponen cuando llegan al momento de la muerte de Lennon, que lo mata Chapman, y entonces se ven unos lentes volar hacia arriba.
Ajá.
Y justamente ponen esa parte de esta canción hablando de muertes. Que esa es otra duda, fíjate. Matan a Lennon, ¿por qué a él no lo sustituyen?
No, porque ya no estaban juntos.
Sí, pero es no. Lennon. ¿A poco no tenía un manager que hubiera querido seguir vendiendo y teniendo música?
Pues sí. Y esa música, sobre todo.
Que fíjate que, checando así informaciones, páginas y demás, de repente dije, pues. Yo creo que mejor hay que hacer un programa de los Beatles y ahora presentamos rola y rola y rola porque son muchísimas rolas, o sea, y en su mayoría son compuestas entre Paul
y John.
Ajá. ¿No?
Hey. Fíjate, dice aquí, un estudio realizado por la Universidad de Miami asegura que la voz de dos de las canciones estrellas de Paul, Yesterday, que oímos al principio, grabada en el 65, antes del suceso, y Hey Jude, editada después del accidente, en el 68, no es la misma.
Uh-huh.
Usted juzgue, ¿me pones un pedacito de Yesterday?
¿De Yesterday o de Hey Jude?
Yesterday primero.
Yesterday, a ver. No, checas el operador. A ver, ¿qué otra rola aquí?
Ah, es el dedo más rápido, el dedo más rápido del cuadrante. Esto es otra estación estéreo.
Y ahora vamos a escuchar Hey Jude.
Es la misma, por Dios. Ahí se oyó perfectamente el cambio. Si puedes cambiar ahorita otra vez al final de una frase, vuelves a poner Yesterday. Fíjense, es la misma. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Yesterday. Es la misma. Es el mismo tipo, o sea, es el mismo timbre, es el mismo ser humano que canta.
Pero fíjate, ahorita confirmo que Alvarito es el mejor operador del cuadrante.
Sin duda. Entonces, señores de que realizaron el estudio en la Universidad de Miami, no les creo nada. Es la misma voz.
Porque aparte eso se supone que lo checaron con el espectrograma, ¿no?
Sí.
Y
pero eso no es garantía.
No.
O sea, yo te puedo traer aquí a un doble de...
Ibas a decir Luis Miguel.
Sí, exactamente. De tu ídolo. Y te apuesto que no lo reconoces y que dices que sí es él. Porque cantan igualitos.
No, yo reconocería a Mickey a millones de...
Pero checas a Mickey.
Kilómetros.
O bueno, a
es que el trato entre estrellas es así. Sus amigos le decimos Mickey.
Ah, es de compas.
Sí, es de compis. Entonces, bueno. Sí. Ya en el trato entre estrellas es diferente, por eso es Mickey. Ustedes díganle Luis Miguel.
El sol,
exacto. Pero este, hablando de Paul McCartney, pero ya quedamos que no vamos a hablar de Luis Miguel. Échale otra vez, Hey Jude. Hey Jude. Ahí está. ¿No te suena?
Tienes Juan que Carlos? Tener el oído muy entrenado, ¿no? Para realmente poder diferenciar o decir es el mismo.
¿Tú crees que no es el mismo?
A mí me suena igual, pero yo no soy un experto en música.
Ah, sí, claro, bueno, esa también, la percepción es otra
pero
cosa.
Pero tú sí crees que es el mismo.
A mí me suena parecido.
No. Tú crees que es, comprométete, tú crees que es el mismo.
¿El mismo cantante?
Sí.
A ver, pon la otra. El que aquí...
Es que mira, otra
sí suena, cosas, sí suena igual.
Suena igual.
Déjame también, que se... No, otra comprométanse, de las cosas eso
que,
no es.
Es que también
¿tú qué
hay
dices,
algo?
Alvarito, no. Eso no es. Sí es, César, ¿sí es el mismo? Es el mismo, ahí está.
Bueno, ya César dice que es lo mismo, ya que dio. Pero también, otra de las cosas es que hay algo que se llama proximidad ante el micrófono. Las dos canciones sí. No están cantadas
sí, muchas cosas,
ni con el mismo micrófono, uh-huh. ni en el mismo día, y todo eso varía.
Influye, claro.
O sea, influye en dar un tono. O sea, por eso es muy difícil para la gente que se dedica a hacer locución, lo que sea, hacer los retakes, porque no suenan igual, aunque uh-huh. tengas el
¿qué es un retake? Equipo. Explícanos primero.
Una regrabación.
Ah, ok. La entonces, gente que no sabe.
No es, sí, no es igual. Y en aquella época, acuérdate que casi todo se grababa en una sola toma. Uh-huh. Obviamente después hacían pedacería, pero pegar los pedacitos, aquella...
George Martin era un genio, hombre.
Pero era un genio, o sea, editar...
Era el productor de los
Beatles. Con cinta. Ah. Editar con cinta en esta época, hay... No
¿llegaste
sé.
A editar con cinta?
Nunca llegué a editar con
yo
cinta.
Yo sí. Pero, ¿tú llegaste a editar con cinta? También.
Pero yo sí grabé en
era
cinta.
Era muy emocionante.
Era grabé divertido, ¿no?
Sí, muy divertido. Y era un asunto de talacha espantoso.
Por eso es que también en este tipo de canciones de Paul y de John y de los Beatles, es bien difícil hacer toda esa conjunción de elementos, ¿no? De que eran unos genios, eran unos
¿cuánto
genios?
Canal? Eso no es el mismo que canta. Según tú y tus bueno, estudios y el micrófono
no,
y
no
la voz
estudios,
y
hoy.
La frecuencia.
¿Ustedes recuerdan es el caso?
Espérame, ¿es el mismo o no es el mismo? ¿Sí o no?
A mí me suena igual. No puedo garantizarlo.
¿No se comprometen? ¿Qué les cuesta? ¿Es el mismo o no es el mismo?
Pues mira, yo digo...
Súbele, ándale. Hey Jude, don't let me down. Claro que es el mismo hombre.
¿Recuerdan el caso de Milli Vanilli?
Sí.
Ah, bueno.
Uno era Milli y el otro era Vanilli, ¿no? Por eso era Milli y Vanilli.
Sí, ¿no? Sí, pero recuerdas que...
Ese es el fraude más grande de la historia. Ah,
pero entonces se cometen fraudes en la industria.
Me acuerdo de Garibaldi.
No es descabellada la teoría.
Me acuerdo de Garibaldi.
¿De quién?
De Garibaldi.
Ah, yo pensé que hablabas del pancito que se llamaba Garibaldi.
También.
Que era,
no, pero en serio, guardar las proporciones, lo de Milli Vanilli fue un escándalo a nivel mundial porque descubrieron que ellos no cantaban.
Que,
ellos,
y que no eran ellos.
Ni siquiera eran, ellos eran grandes bailarines,
ajá.
Pero ellos no cantaban. hacían playback y había otros dos que cantaban en backstage, atrás del escenario cantaban, uh-huh, y grababan los discos y todo, y ellos eran una pantomima. Se descubrió el fraude y se hizo un escandalazo. Uh-huh. Aquí en México, el grupo Garibaldi de Luis de Llano, uh-huh, de cuatro chicas guapísimas y cuatro chicos no feos, uh-huh, en su momento todo el mundo sabíamos que ellos no cantaban. Pero siempre lo ocultaron. Con el paso del tiempo, si les preguntas a cualquiera de los ocho integrantes, incluso el diputado Sergio Mayer, te van a decir que ellos no cantaban.
Exacto.
¿No? Entonces.
Y que no saben cantar, además.
Que no saben cantar y que no cantaban. En ese momento no se descubrió, todo el mundo lo sabía, pero nunca lo hicieron público, pues. Era un secreto a voces. Y ya después, ajá, todo el mundo decía, ah, ok, sí. El que cantaba era un cantante español que se llamaba, bueno, se llama todavía Chao.
Y tú cantabas esta canción, ¿no?
Y bailaba.
No.
No podemos cambiar ya a los Beatles. O sea, fíjate nada más el.
El cambio drástico.
Qué pena con las visitas, sí, no.
Qué sí, vergüenza, ya. Ese volantazo.
Sir Paul McCartney, discúlpenos, musicals, por favor. Le ofrecemos una. Disculpa cumplidísima.
El mismo manager le dijo en una ocasión a Lennon, ¿no? Incluso que no dijeran públicamente que tenía novia, porque eso afectaba las ventas.
Sí, claro.
Eso ya es una manipulación.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿Y cuántas más no ha habido?
Porque
así
la chica que compra el disco espera un día conocer a John Lennon. Bueno, esperaban conocer a John Lennon y casarse con él. Esa es la ilusión desde la mercadotecnia que suelen manejar las grandes empresas,
sí.
¿No?
Entonces no es descabellado pensar una teoría así.
Sí.
O sea, yo no digo que sea cierta, solo que no es tan aberrante o tan absurdo.
No es absurdo, porque se agarraron de ahí, ¿no? Se agarraron de ahí para insisto, vender discos. Los Beatles fueron los primeros que pusieron el librito ese adentro de del disco.
El bucle.
Con las letras, uh-huh, con los créditos, con los agradecimientos. Y la gente compraba el disco y lo primero que hacía era sacar ese librito para ver qué encontraban, para ver cuáles eran las letras, para ver qué pistas había.
También en la actualidad, o sea, la gente que a veces compramos discos y los queremos por el librito.
Que no se vayan los discos.
Que físicos, no se vayan
los. Por favor, los están a punto de morir, pero que no se vayan, porque es maravilloso. Tener eso, ahorita ya no tienes, compras un disco digital en las plataformas digitales y ya no sabes ni quién compuso la canción. A pocos les interesa también.
Sí.
Pero la mayoría, a la mayoría no les interesa, pero habemos gente que sí nos interesa saber, pues, la letra y quién la compuso, quién la produjo, quién tocó la guitarrita, ¿no? Alguna cosa.
Sí, el artista invitado que solamente está en esos libritos.
Uh-huh. ¿No? Sí, por supuesto. Digo que la cosa es que Paul McCartney no está muerto. Él lo ha dicho muchas veces, o lo han preguntado muchas veces, y él ya de plano se ríe de las invenciones que se han hecho,
sí,
alrededor
aparte
de eso.
Él se ha reído de todo.
O sea. Sí, pero también es, o sea, es como cuando tienes un criminal, ¿no? Que va a juicio, pues no te va a decir, sí, soy falso, no soy el verdadero.
¿Y si sí lo dijera?
Pues ahí sí,
digo, sería difícil.
Sería emocionante.
Pero
¿no?
Que de veras saliera Paul McCartney en una entrevista y le dijeran: ¿qué pasó? ¿Te moriste? ¿Se murió William, Paul McCartney? ¿No?
William.
William. Paul McCartney tuvo un accidente en el 66 y murió. Sí, fíjate que sí. Y yo soy William Campbell. Y que contara la historia, ¿no? Me entrenaron, me operaron, porque dicen que le hicieron.
Cirugías
faciales para los ojos caídos, los párpados caídos que tenía Paul. Había gente que le preguntaba por una cicatriz nueva que tenía en una ceja, y que eso fue producto de un accidente que tuvo en un coche, donde también chocó contra un árbol, se hizo una herida en la ceja y se le cayó un diente. Entonces todo eso, pues, es de la historia de Paul McCartney, cosas que le pasaron. Pero que de veras se apareciera este Paul McCartney que todo el mundo conoce. Que cuenta historias de los Beatles, además, antes del 66, cómo conocía. También tuvo que haber estudiado la vida de Paul McCartney.
Claro.
Cómo conoció a John, cómo conoció a
digo, a George. Un cierto periodo, porque luego ya se volvió parte de su historia.
Por lo menos 7 años, tendría que contar historias de 7 años. Sí, cómo compuso cosas en casa de su papá, cosas que hizo Paul y que no hizo él. Entonces, ahora, también tienes que aprender la biografía.
Yo les hago una pregunta a ustedes y al público. Independientemente de si es el original o no, ¿cuál fue? ¿Qué Paul es más famoso, el de los Beatles o el solitario?
O el de los Beatles. Para mí.
Pues son como dos personas diferentes, ¿no?
Si es después del 66, obviamente el nuevo hizo mejores cosas. Evolucionó más que el que se murió en el 66, que no se murió. Entonces, pues bueno.
Ah, bueno, pero estás hablando todavía del periodo con los Beatles.
Sí, claro. Pero no se murió Paul, no se murió. Ya nos vamos.
¿Ya?
Ya, esto ya se acabó. Edgardo, buenas noches.
Pues excelente jueves. Nos vemos aquí para otro misterio la semana que entra.
Juan Carlos.
Pues muchas gracias, buenas noches y espero que se hayan divertido.
Una de esas, la semana que entra hablamos de Luis Miguel. Si está muerto o no está muerto. Ya veremos, porque estos dos no me dejan y no me van a dejar.
Elvis,
pero no, Luis Miguel. Hasta luego, buenas noches. No culpen a la playa.
Fórmula del misterio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See TNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.